Muy buenas noches para todos. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Hemos tenido unos anfitriones espectaculares. Los pastores Rubén y Beverly hemos sido atendidos, mejor dicho. Tanto así que estamos pensando hasta ni irnos porque... Bien, vamos a compartir algo en esta noche. Y estaba meditando en que termina siendo como un complemento de lo que veíamos ayer. Pero yo quiero que cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Ya sin duda alguna has pensado en planes, en proyectos para este nuevo año. ¿Has escuchado los vaticinios que han mencionado los noticieros, los expertos? Quizás has hecho propósitos especiales para este periodo que está solo a unas horas ya de iniciar. Pero este es un momento especial para recordar en el marco de esta preciosa convocación que nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Señor, nuestras vidas descansan en ti. Y no sabemos los tiempos que vendrán. No sabemos el curso de la economía, de la seguridad del país. No sabemos el crecimiento o decrecimiento del empleo, las oportunidades en cuanto a educación, en cuanto a salud. Lo que sí sabemos es que nuestra vida está escondida en tu mano, Señor. Aleluya. Y nosotros caminamos tranquilos, Señor. Gracias por esa esperanza bienaventurada y esa seguridad que nos convoca hoy para iniciar con la simple expectativa de lo que tú vas a hacer en este nuevo periodo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero que me acompañe al libro de Isaías y ahora se va a dar cuenta por qué le dije que resulte un complemento de lo que compartimos ayer. O sea, si usted vino ayer, va a estar mucho más conectado. Y si no, pues bueno, igual disfrute la palabra esta noche. Capítulo 43 de Isaías. ¿Listo? Este sí es muy fácil ahí. Capítulo 43 de Isaías. Vamos a leer. Yo voy a permitirme leer en favor de todos. Vamos a leer la totalidad del capítulo. Es un poquito larguito, pero quiero que lo escuche con detenimiento, por favor. Yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor tuyo, vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envía a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en sus naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra ti. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Yo creo que después de uno leer un pasaje de esto ya es como orar y nos vamos, ¿cierto? Es espectacular el mensaje de este texto, sobre todo en el marco de un día como hoy, ya solo unas horas de terminar este año. Pero quiero, seguramente usted ha notado que casi siempre lo hago, quiero como ubicarlo un poquitico en el contexto del pasaje. Es bastante complicado. Isaías es uno de los libros en que los estudiosos muy poco se ponen de acuerdo en qué época específicamente se escribió, y no hay un acuerdo con relación a este pasaje. Pero lo que sí dice el profeta aquí es que el pueblo iría al exilio, pero el Señor del exilio, del norte, del sur, del oriente, del occidente, los recogería y los volvería a traer. ¿Sí? No sabemos si este fue un pasaje escrito antes del exilio, en el exilio, después del exilio. No hay certeza de eso. Pero yo les mencionaba ayer que el gran problema del exilio es que parecía una experiencia clausurada. Ninguna nación volvió del exilio, ninguna. Y mira esto. El exilio acababa con todas las esperanzas. Y a veces uno se pone a pensar, escuchando por ejemplo durante estos días los vaticinios para el año entrante y todo lo demás, uno dice, bueno, sí, la fiesta de Navidad, Año Nuevo y todo, pero después todo vuelve a ser igual. ¿Cierto que sí? Todo vuelve a ser igual. Igual seguimos luchando con la economía. Igual seguimos con los problemas familiares. Igual seguimos con la lucha. Vamos a tener problemas en el trabajo. Vamos a tener dificultades aquí. Vamos a seguir en los momentos de quiebra y esto y lo otro. No hay nada que hacer. ¿Sí? Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces uno tiene la sensación de que vive en un mundo ya predeterminado. Finalmente nos va a tocar hacer esto. Nos va a tocar hacer aquello. A veces uno habla, por ejemplo, con un grupo de empresarios que dice, no, es que hoy, por ejemplo, asumir un proyecto empresarial a nivel independiente es un suicidio económico. Porque es que en este país no se puede. Porque es que los impuestos, porque es que lo otro. Entonces uno le toca hacer aquí. O, por ejemplo, algunos dicen, es que uno ser íntegro en el manejo de sus finanzas, en el pago de los impuestos, eso no se puede. ¿quién puede levantar una empresa así? ¿Han escuchado ustedes ese argumento? Es que en este país no se puede. Y finalmente uno le toca meterse por aquí, hacer este torcidito por allá y esto y lo otro. Entonces fíjense, si a mí me toca hacer eso, si me toca hacerlo, escuchen el argumento que estoy planteándoles. Entonces yo no soy libre. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? O sea, si yo tengo que hacer eso, todo el mundo hace eso, yo también tengo que hacerlo finalmente, entonces yo no soy libre. Y algo está mal entonces, porque nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos libres. ¿Amén? ¿Cuántos son libres aquí? No, como 10 nomás. ¿Cuántos son libres aquí? ¿Amén? O sea, mi destino no está predeterminado. Mi economía no está predeterminada por los movimientos económicos del país. Mi negocio no se mueve de acuerdo a los movimientos empresariales del país. Mi vida, la vida de mi familia, yo no tengo que hacer lo que todos tienen que hacer. Porque entonces estaría metido en el mundo de esclavitud en el que todas las personas viven. Y mira, escúchame esto por favor para que hagamos la relación con el texto. En el capítulo 43 de Isaías, el profeta declara que Judá iría al cautiverio. Judá iría a cautiverio. Ahora, ya no hay esperanza. O sea, a ellos les iba a tocar vivir lo que todas las naciones vivieron. Y les iba a pasar lo mismo. La misma reflexión que hacíamos ahora. El año entrante iba a terminar haciendo lo que todo el mundo hace. Porque es que así es este país. A menos que nos vayamos a otro país. Como decimos algunos. Perdón, yo no lo digo. Como dicen algunos. No, es que aquí en Colombia no hay oportunidades. Si a mí se me abriera una oportunidad en otro país, la cosa sería diferente. Pero es que aquí le toca a uno así. Entonces Judá iría al exilio. Le pasaría lo que le pasó a todas las naciones, que nunca volvieron. Pero si nadie volvió, ¿por qué nosotros sí? Porque Judá era diferente. Porque Judá era la nación de Dios. Usted y yo somos diferentes. No tenemos que repetir el destino de todos, porque nuestra vida está en las manos de aquel que está sentado en el trono. Aleluya. Él controla nuestro destino. Yo no tengo que repetir la historia de lo que todos viven. El pueblo nunca creyó cuando el profeta anunció que irían al exilio. A Jeremías casi lo matan por eso. Jeremías dijo, no, van a ir al exilio, y casi lo matan. Dijo, no van a ir. El pueblo no creyó, y cuando estuvieron en el exilio no creyeron que volverían. Y escúchame esto, nosotros con más frecuencia creemos los mensajes de destrucción, de ruina, de fracaso. Apenas nos dicen algo, no, es que imagínense todo lo que está pasando, a todo el mundo le está pasando esto, que no sé qué y eso. Que en el barrio está dando el virus de yo no sé qué, nos vamos a la droguería a comprar las pastillas. Pero nosotros no nos ha dado, no, es que en el barrio le está dando a todo el mundo. No, a mí no me va a dar. Sí, pero no, ¿qué hacemos? Nos vamos a comprar las pastas a la droguería. O sea, como que fácilmente creemos todos esos mensajes negativos, esos mensajes de maldición, esos mensajes de derrota, de desesperación, de crisis. Yo nunca voy a poder lograr lo que soñé. Yo nunca voy a poder cristalizar aquello que he planeado. Yo nunca voy a poder lograr ver a mi familia en la dimensión en que yo siempre quise. En medio del exilio, la nación decía, no hay nada que hacer. Y ante ese negativismo, ante esa reflexión de la nación, aparece el Señor diciéndoles, no será así para mis hijos, aleluya. No será así para ellos. Todo el mundo es así, a todo el mundo le pasa eso. Aquellos que confiamos en Dios, no. ¿Por qué? Porque Él no es de este mundo, aleluya. Él lo creó y puede intervenir en la historia y cambiarla para bendición de sus hijos cuando Él así le plazca. Y mira, veíamos ayer que podemos creer en un 2000 años en un 2008 como un año de la restauración de Dios, porque es la iniciativa de Dios. Aprendíamos que Él cumple su palabra, que Él siempre es fiel a su palabra, que Él va a establecer su reino, que Él va a financiar sus propósitos y que Él nos devolverá aquello que el enemigo nos ha quitado. Pero yo quiero, en los próximos minutos, plantearte a ti la forma de ver el 2008 con una visión diferente. Y quiero plantearte solamente tres aspectos en los que vamos a renovar nuestra visión para este nuevo año. Y cuando estaba allí sentado en medio de la oración y la alabanza, procesando como el mensaje que el Señor me había dado, pensaba, además de ser aspectos en los que debo renovar mi visión, Dios me hablaba allí y me decía, yo quiero que sean aspectos en los que tú profundices durante este año. Judá veía todo un horizonte oscuro y Dios le muestra tres aspectos en los que ellos debían renovar su visión, y creo que son espectaculares como guías, como derroteros para este nuevo año. ¿Está listo entonces? Entonces, primer aspecto, hacia una visión nueva. Debemos tener una nueva visión de Dios. Una nueva visión de Dios. Y escúchame esto. En medio de una situación ya establecida, la nación podría haber dicho, la suerte está echada. Caímos en el exilio como todos los demás. La suerte está echada. Nosotros nos tocó vivir en Colombia. Aquí las cosas son así. Aquí hay que ajustarnos a esto, hay que ajustarnos a aquello. Aquí uno no puede salir adelante. Aquí uno no puede pensar en que un hijo se va a levantar como un siervo de Dios. Uno tiene que pensar en que en algún momento los hijos se van a volver rebeldes, van a hacer esto, porque en este país es así. Yo necesito tener una visión diferente del Dios en quien yo he creído. Y Dios se le presenta a la nación como un Dios que ellos jamás han apreciado. ¿Por qué creen, cuando ellos llegan al exilio, cuál creen que fue la reflexión de ellos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Por qué caímos aquí? ¿Cuál creen que fue la reflexión de ellos? Exacto, pero entonces, bueno, finalmente caímos, ¿por qué? ¿Por qué estamos en el exilio? ¿Ah? Cuando usted tiene un revés económico, una catástrofe, un problema familiar y esto, ¿cuál es la primera reflexión que uno hace? ¿Cómo? Eso, la embarré. Algo tuve que haber hecho. ¿Sí? Es más, hay hermanos muy consagrados a lo que uno les cuenta, hermano, ayúdeme a orar, mire que estoy en medio de una quiebra terrible, yo no sé qué pasó y esto y lo otro. Ay, hermano, eso es un pecado oculto. No, es que yo sí lo veía a usted como muy apagado espiritualmente. Y uno tiene esa idea inmediatamente de que algo pasó, alguna desgracia, Dios me la está cobrando. Claro, claro, Dios me la está cobrando. ¿Por qué la nación está en el exilio? Dios me la está cobrando. Dios está cobrando lo que seguramente como nación hicimos. ¿Cómo nos fascina alimentar la imagen de ese Dios como vengativo, que está ahí pendiente? Yo nací en un hogar cristiano desde niño. Yo recuerdo yo nací en la época en que en la escuela dominical a los niños se les hablaba del infierno, ¿no? Nos hablaban del Armagedón. Y de que después de que el Señor raptara a sus hijos, los que se quedaban aquí, mejor dicho, íbamos a llevar del bulto. Si no se portaba bien en la clase de la maestra tal. Y uno era ahí, ¿cierto? ¿Y cómo nos alimentaron esa imagen de ese Dios que está pendiente a ver cuándo le embarras tú para ¡prum!, caerte encima? Entonces, por eso, toda dificultad que tenemos, no pensamos en que Dios está tratando, por ejemplo, mi carácter. Que Dios quiere fortalecer mi hombre interior. Sino que algo hice. Y Dios me la está cobrando. Entonces uno tiene la imagen de, no sé si ustedes veían caricaturas, bueno, ya esas caricaturas ya no se ven ahora, el archienemigo con el monitor grande sentado así, mirando el sufrimiento de la ciudad y todo, y riéndose, pensando en cómo se está vengando. Y a veces uno tiene esa imagen de Dios. Y mira cómo se presenta Dios. Mira los primeros versículos. Dice, ahora así dice Jehová. Mire cómo se presenta. Creador tuyo, oh Jacob. Formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Esa es la visión que Dios quiere fortalecer en nosotros de lo que Él es. Ante una temerosa nación que está ahí temblando por el mal que hicieron. Porque el juicio de Dios cayó sobre ellos. En vez de Dios a venir y decirle, yo se lo dije. ¿Se dan cuenta? En vez de eso, Dios se aparece y les dice, yo soy tu creador. Yo soy tu formador. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Yo quiero caminar un nuevo año con esa visión amplia del Dios en quien yo he creído. Un Dios que sí es cierto, es justo. Un Dios que sí es cierto, que también nos castiga. Pero un Dios que me ha creado, que me formó, que le fascina caminar conmigo. Que me acompaña en los momentos de dolor. Que camina conmigo en medio del fuego. Que nada conmigo cuando tengo el agua al cuello. Ese es el Dios que yo quiero apreciar. La visión que Dios proyecta de sí mismo no tiene nada que ver con ese justiciero que está con la vara cobrando venganza. Lo único que Él desea dejar claro es que Él tiene el control de todo. Que Él es el formador. Que Él es el creador. Que ante esta situación de desgracia que el pueblo vive, escuche bien, no fue por los caldeos, por los babilonios, fue porque Dios lo permitió. Cuando yo tengo esa visión, escúcheme esto por favor, cuando yo tengo esa visión de Dios, toda mi perspectiva cambia, toda mi perspectiva cambia. Cuando yo tengo una visión de un Dios que todo lo controla, que nada se le sale de las manos, que nada se escapa de su poder. Yo puedo entender, por ejemplo, una crisis económica. Yo puedo entender, por ejemplo, un momento de dificultad matrimonial. Yo puedo entender, por ejemplo, un momento de bienestar y prosperidad. Yo puedo entender cada episodio de mi vida a la luz del Dios en quien yo he creído. Aleluya. Pero yo necesito tener esa visión amplia de Dios. ¿Y qué tipo de visión? Que Él tiene el control. Que Él tiene la última palabra. Judá está en el exilio. No porque los babilonios fueron más fuertes. No. Porque Dios en su misericordia y en su gracia trató con ellos y usó esa nación. Nada de lo que a mí me pasa se escapa del dominio soberano del Señor. Aleluya. Porque mi vida está en sus manos. Mi vida está en sus manos. Yo no me quedé sin empleo porque mi futuro económico depende de mi jefe. Mi futuro económico está en las manos del Señor y no en las manos de quien está detrás de un escritorio que dice jefe. ¿Me hago entender? Y entonces yo no debo entrar en crisis porque fui despedido. Porque mi vida descansa en las manos de Él. Entonces usted tiene que alegrarse porque no fue despedido. Quizás el Señor lo está promoviendo. No está siendo despedido, sino promovido. Porque su vida descansa en las manos de Él. Es tener esa visión nueva de Dios para poder enfrentar todos los momentos que este año tiene. Pero escúcheme esto. Hay otro concepto acerca de Dios que Él expresa a Judá. Acompáñeme por favor al versículo 16. Versículo 16. Yo lo voy a leer. Escúcheme bien. Míreme un momentico. Yo lo voy a leer y usted me va a decir qué episodio de la historia de Israel le viene a su mente. ¿Listo? ¿Listo? Ponga cuidado. Versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. ¿Qué episodio se viene a su mente? ¿Cuál? ¿Cuál? Eso, la salida de Egipto, ¿cierto? El éxodo, y note lo que dice. Así dice Jehová, el que abre camino. Y ellos están en el exilio, y viene el mensaje profético, y les dice, escuchen. Así dice Jehová, el que abre camino en medio del mar. Todo israelita, mire, nos pasa a nosotros. Todo israelita inmediatamente, ¿en qué pensaba? El éxodo, el que abre camino en medio del mar. El que abre sendas en las aguas impetuosas. Y ellos emocionados, el éxodo, la salida de Egipto, la liberación. Y les dice en el versículo 18, olviden eso. Olviden eso. Les está hablando del éxodo. Están en el exilio. Y les empieza a hablar del éxodo. Y ellos se emocionan. Ay, entonces vamos a salir así, igual. Y cuando están emocionados dicen, no, así no es. Olviden eso. Mire qué interesante eso. Les dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Yo creo que si yo hubiera estado ahí, digo, Señor, pues es que yo no me acordé, fue usted el que lo trajo a memoria. Si yo, fue él, él fue el que empezó a hablar de eso. Dice, no. Entonces, uno empieza a pensar, bueno, Señor, pero póngase de acuerdo. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Nos pide que no nos acordemos de algo que usted mismo nos recordó. Pero mira lo que, el concepto que Dios quiere presentar de sí mismo aquí. Mira bien, nosotros como seres humanos tenemos una tendencia a encasillar a Dios. Es más, yo tengo una experiencia con Dios, publico un libro y quiero que todo el mundo la repita. ¿Sí? Entonces, a mi hermana Dios la sanó de tal forma haciendo esto y lo otro, yendo a tal parte. El pastor vino, le puso la mano en el hombro derecho y eso y lo otro. Entonces, al domingo siguiente todo el mundo está poniendo el hombro derecho cuando el pastor está orando, ¿cierto? Y llegamos, hacemos fila y ponemos el hombro derecho, porque es que ella nos contó que ella venía y el pastor le puso la mano, fue en el hombro derecho. Y si el pastor está orando, dice, no, pastor, es aquí, pastor, es aquí. Tenemos la tendencia de encasillar a Dios. Tenemos la tendencia de convertir el obrar de Dios en fórmulas, en recetas. Y Dios se presenta a la nación y le dice, ¿ustedes se acuerdan lo que yo hice en Egipto? ¡Sí! Así no va a ser. Porque yo no obro de acuerdo a fórmulas predeterminadas. Porque el Dios en que usted y yo hemos creído es un Dios que tiene una imaginación sin límite, aleluya. Que Él no se mueve por una fórmula, que Él no se mueve por algo preestablecido, que Él obra de acuerdo a su poder y a su gracia de la forma que Él quiere. Yo simplemente necesito confiar en Él. Yo simplemente necesito descansar en Él. Bueno, Señor, pero entonces, por qué no mencionó eso? Pues sencillo. La única convicción con la cual yo debo transitar durante este nuevo año es que el Dios que ha sido fiel durante el 2007 será fiel durante este nuevo año. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Que el amor que Él ha manifestado en el pasado es el mismo que se extiende para nosotros hoy en el umbral de un nuevo año. Yo no sé cómo lo va a hacer. En este año yo vi los milagros de Dios en cuanto a la provisión financiera, por ejemplo, en ciertas formas, en cuanto a la salud de mis hijos, en cuanto a la relación con mi esposa, en cuanto al trato conmigo. No va a ser lo mismo el año entrante, pero el que lo hizo este año lo volverá a hacer, aleluya, porque Él es fiel, gloria a Dios. ¿Te recuerda eso? Esa imagen nueva que debemos fortalecer de Dios. Primero, Él tiene el control. Él tiene el control. Y Él no obra de acuerdo a recetas antiguas. Él no tiene que sacar su libreta amarilla para buscar, ve, ¿cómo es que hago yo esto? No, no, no. Descansa en Él, aleluya, que Él tiene cuidado de sus hijos, gloria a Dios. Segunda, primero yo debo tener una nueva visión de Dios, una visión más amplia de Dios. Fíjate que esa es toda una agenda de trabajo. En una ocasión, ahora recuerdo que compartía con los adolescentes aquí de esta congregación y les decía, mira, si hay algo claro que marca la identidad de todo cristiano, es que hay dos cosas que yo debo tener claras. Primero, ¿quién es Dios? Y segundo, ¿quién soy yo? Hoy todos los movimientos humanistas promueven que yo debo tener claro quién soy yo. No, no, si yo no tengo claro quién es Dios primero, difícilmente voy a saber quién soy yo. Entonces, lo primero es una visión más amplia de Dios, una visión nueva de Dios. Segundo, una visión nueva de nosotros mismos, una visión nueva de nuestra condición, una visión nueva de nuestra condición. Escúchame esto. Judá también necesitaba una percepción nueva de sí misma. ¿Quiénes eran ellos? Ellos se creían los duros, pero resulta que cayeron en el exilio como todos. Como todos. ¿Sí? Uno cuando empieza una relación nueva con el Señor, uno piensa que está como por encima del bien y del mal. ¿No? Pero rapidito uno como que aterriza y dice, no, no. Igual, me pasa lo mismo que le pasa al otro. ¿Cierto? Y uno, uy, qué estrellada tan tenaz la que uno se pega. ¡Wow! Y así estaba Judá, completamente destrozada en cuanto a su comprensión, a la comprensión de sí mismo. Y cuando ellos se creían una nación sin valor, cuando ellos se creían sencillamente un títere de la potencia del momento, Dios aparece diciéndoles esto. Mira el versículo 4, por favor. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Aleluya. Por favor, escúchelo otra vez. Póngale su nombre. El Señor te lo está diciendo a ti. El Señor te lo está diciendo a ti. Me lo dice a mí en esta noche, te lo dice a ti, ángel. A mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable. Y yo te amé. Y yo te amé. Escúchame, por favor, recíbelo de parte del Señor. Tú no eres una pobre víctima de las circunstancias. Tú no estás a merced de lo que pase en este país. Nuestro futuro no depende de si Uribe, Tiro Fijo o Chávez se sientan y se ponen de acuerdo. Nosotros somos los amados del Padre, aleluya. A sus ojos yo fui de gran estima. ¿Sabe qué me quebranta? Cuando oigo el Señor que me dice, ángel, y a ti te amé. Te amé. No importa si nadie más te ama. No importa si para tu círculo cercano tú no tienes valor alguno. Ante los ojos del Creador del universo, tú eres honorable. Tú eres de gran estima. Y Él te ama. Él te ama. Y mira lo que sigue diciendo. Dice, hombres daré por ti y naciones por tu vida. Aleluya. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré tu su generación y te recogeré. Este pueblo está condenado al exilio. Irán allí cosechando el fruto de su pecado. Sin embargo, Dios les dice, no temas, porque yo estoy contigo. Aun cuando Dios pone su mano sobre nosotros para castigarnos, dice, no temas, no temas, porque yo nunca te voy a dejar solo, porque yo siempre voy a estar contigo. Mira, tú y yo no somos unos fracasados. Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros que pronto saldrá a la luz, dice el Señor. Y hay algo aquí, hay muchas cosas en este pasaje. Pero al igual que el pastor Rubén, quiero que seamos fieles en el compromiso que hemos hecho hoy. Pero quiero mencionar un detalle más. Algo que yo quiero que tú sepas de tu condición. Además de que eres honorable, que eres de estima, que Él te ama. ¿Sabe cómo te ve Dios a ti? Mira lo que dice el verso 12. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Mire esto. Usted es testigo que Él es Dios. ¿Quién es un testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Alguien que conoce los hechos, que está ahí, pero además ¿quién? Da fe de eso. Declara con relación a eso. Mire, dice, ustedes son testigos de que yo soy Dios. En otras palabras, esta ciudad va a conocer que Jehová es Dios por la vida y la presencia de ustedes. Uy, ese amén no me gustó. Cierto que preocupante el amén. Pero sabe que lo entiendo. Yo tampoco diría amén tan a la ligera. Sí. Porque es que ser testigo es diferente de dar testimonio. Ojo, ser testigo es diferente de dar testimonio. Porque el testimonio compromete un mensaje. Ser testigo compromete una vida. Por eso Esteban fue testigo. El testigo da testimonio. Pero hoy la iglesia solo da testimonio. No es testigo. Y él dice, ustedes son testigos de que yo soy Dios. De que yo soy Dios. Y mira, esta es la gran verdad que transmite a Judá Dios a través del profeta. Yo los voy a hacer retornar porque todo el mundo conocerá que Jehová es Dios. Dios te va a usar a ti para que la gente sepa que Él es Dios. Amén. Por favor, no pienses que iniciamos un periodo en el cual estamos a expensas de todo lo que pasa a nuestro alrededor. No, no, no. Yo soy de gran estima a los ojos del Señor. Aleluya. Y Él me ama. Él va a dar hombres por mi vida. Él va a dar naciones por mí. ¿Sabes qué? Él dio la vida de su Hijo por ti. ¿Te das cuenta lo que tú vales? ¿Te das cuenta lo que tú vales? No empezamos un periodo a expensas de lo que pueda pasar. No, 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 no. Nosotros no. Nosotros hemos sido comprados por el precio glorioso de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y finalmente, una nueva visión de Dios. Una nueva visión de nuestra condición, de nosotros mismos. Y tercero, una nueva visión de nuestro futuro. Una nueva visión de nuestro futuro. Y mira, Dios quiere que tengamos una nueva percepción del futuro. Con el exilio no se acaba todo. La historia anunciaba que las naciones se acabaron en el exilio. Pero Dios les dice, no será así con mi pueblo. Dios nos llama a ser libres. Y la primera libertad que nosotros experimentamos es la libertad de la esclavitud del pecado. Por eso ahí en el versículo 25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Dios nos llama a ser libres. Y escúchame esto. No hay nada salvífico en las quiebras, en los desencantos emocionales, en las crisis, en las dificultades familiares, en los exilios. Pero son los espacios propicios para tener una percepción mucho más amplia de lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Me hago entender? El exilio se constituía en un tiempo donde el pueblo sería saneado y regresaría para ser la estirpe del Salvador. O sea, su futuro era mucho más grande del que ellos imaginaban en medio de su crisis, en medio de su desencanto. Hoy, cuando tú escuchas todos los vaticinios para este nuevo año y ves que las cosas van a seguir siendo iguales, que vamos a tener las mismas dificultades, vamos a tener los mismos problemas, vamos a tener las mismas luchas, es bueno que tú recuerdes algo. Cuando el mundo augura un fin sin esperanza, nuestro Rey proclama una esperanza sin fin. Aleluya. Una esperanza sin fin. Atrévete a hacer cosas grandes para el Señor. Atrévete a creerle a Él para cosas grandes. Lo que Dios le dice a través de este mensaje a Judá es: no dejen de soñar. Pero estamos en el exilio. No dejen de soñar. Pero es que aquí no pasa nada. No dejen de soñar. Sí, pero es que si por lo menos nosotros fuéramos tan poderosos como los caldeos. No dejen de soñar. Tu destino no depende de un puesto en el extranjero. Tu futuro no se arregla si logras un aumento en tu sueldo. Tu futuro no será diferente si logras el nombramiento en la compañía con la que siempre has soñado. Tu futuro no está en una compañía, no está en un puesto en el extranjero, no está en un galán de televisión. Tu futuro está garantizado en las manos de aquel que está sentado en el trono. ¡Aleluya! Naciones daré por ti, dice el Señor. Tu futuro está en las manos del Señor. Créele al Señor para cosas grandes. Es que en este país no se puede. Es que con la inseguridad de este país, con las condiciones de este país, tú y yo somos ciudadanos del reino. Aleluya. Tú y yo somos ciudadanos del reino. Y en el reino, mi futuro lo determina el Rey. Mi futuro lo determina el Rey. Por eso, cuando yo volteo y miro a mis hijos, no me embarga el temor de saber que tremendo lo que les va a tocar. Cuando yo veo a mis hijos, yo veo en ellos una generación de bendición y de pacto para el Señor. Porque yo he puesto su futuro en las manos del Rey. Es más, yo le he dicho: Señor, yo declaro mi impotencia absoluta para levantarlos, para criarlos, para formar de ellos hombres de bien. Pero el futuro de mis hijos está en las manos del Señor. Yo vine hace 2 años a esta región sin conocerla, sin saber qué iba a hacer de mí. Y durante estos 2 años hemos visto la mano poderosa de Dios sobre nosotros. En solo unos días regresamos a la ciudad donde partimos en una condición completamente distinta. Pero no nos preocupa, porque nuestro futuro está en las manos del Señor. Porque mi futuro depende de Él. Créele a Dios. Atrévete a poner tu confianza en Él. Atrévete a descansar en Él. Y a ver todo lo grande y maravilloso que Él tiene para ti. Porque aunque Él tenga que abrir fuentes de agua en el desierto, lo va a hacer para saciar la sed de su pueblo. Aleluya. Una nueva visión de lo que Él es. Una nueva visión de lo que yo soy. Y una nueva visión de lo que a mí me espera. Porque mi vida descansa en sus manos. No importa la sentencia que el mundo ha dictaminado sobre ti, sobre tu familia, sobre la iglesia. Yo quiero desafiarte en esta noche a que renueves tu visión de un Dios que te dice: mío eres tú. Mío eres tú. No somos de nadie. No somos una ficha más del sistema. Yo soy de aquel que creó el mundo con su palabra. Aleluya. Porque Él así lo declara. Un Dios que voluntariamente se ha olvidado de mis pecados y ha decidido amarme. Hay un futuro nuevo, diferente, prometedor y lleno de esperanza. Ante el cuadro lleno de lástima que el mundo presenta, yo prefiero ver a mi familia restaurada. Yo prefiero ver a mis hermanos prosperados. Yo prefiero ver a los negocios prósperos, una juventud victoriosa, una iglesia triunfante. ¿Sabes por qué? Porque Dios no necesita mi pasado como materia prima para proyectar mi futuro. Es que yo nunca he podido. Es que a mí las cosas nunca me han salido. Es que yo no he estudiado. Es que a mí nadie me ha tendido la mano. Dios no necesita tu pasado como materia prima para proyectar su futuro. ¿Sabe qué necesita Él? Tu fe y tu confianza. Porque la gracia, la misericordia y la suficiencia radican en Él. Aleluya. Créele a Dios y prepárate a un futuro lleno de gloria y de bendición en las manos del Dios Todopoderoso. Aleluya. Colócate en pie, por favor. Vamos a orar. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y mira, recuerda, el mundo proclama un fin sin esperanza. Nuestro Dios se levanta en esta noche para ofrecernos una esperanza sin fin. Aleluya. El Dios en quien tú y yo hemos creído no se rige por la bolsa. No se rige por las crisis sociales. El Dios en quien tú y yo hemos creído es el formador de los cielos y la tierra. Aleluya. Es nuestro Redentor. Y te dice en esta noche: a mis ojos fuiste de gran estima, eres honorable y te amé. Escucha la voz de un Dios que en esta noche te dice: hijo mío, hija mía, yo te amo. Yo te amo. Mi fidelidad en el pasado es la misma por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero quiero que entiendas que no me muevo por recetas ni por fórmulas. Ellos salieron del éxodo, salieron de Egipto, abriendo un mar y caminando por un desierto. Pero salieron del exilio por el decreto de un rey, quien los llenó de oro, de plata y de ofrendas voluntarias. Dios no repite sus fórmulas, porque Él ni siquiera tiene fórmulas. Descansa, tú no tienes que acercarte a Él a decirle cómo tiene que obrar. No, descansa en Él y permítele que Él obre. no tienes que decir lo que quieres que haga con tus hijos, colócalos en sus manos. Tú no tienes que decirle qué es lo que tiene que hacer con tu salud, sencillamente créele y reclama sus promesas. Yo quiero desafiarte en esta noche a que asumas una nueva visión para este nuevo año. Una visión nueva de Dios. Una visión nueva de lo que tú eres y de tu condición. Y una visión nueva de tu futuro. Este será el año de cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Este será el año en que nos atreveremos a creerle a Dios para cosas poderosas en Él. Aleluya. Este será el año donde veremos a nuestra familia rendida a los pies de Dios. Este será el año en que no estaremos sufriendo ni pendientes detrás de las añadiduras, sino descansando en la provisión de aquel que dijo: eres de gran estima, honorable, y te amo. Te amo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta noche, Señor, creyendo a la palabra de aquel que dijo que antes que hubiera día, tú eras. Que no hay quien de tu mano libre. Yo creo en esa palabra, Señor. Que aunque se levanten 1,000 y 10,000 contra mí, no me tocarán, porque tú estás conmigo. Aleluya. Porque mi vida está escondida en tu mano poderosa. Porque observan que se levanten muchos para atentar contra lo que tú me has dado. No podrán tocarlo porque es tuyo, Señor. Mis pasos se darán en tierra firme porque tú estás conmigo, Señor. Y cada hora de este nuevo año, Señor, yo empiezo a caminarla con esa confianza absoluta. Tu mano poderosa está sobre mí, Señor. Que enero es un mes difícil. Que febrero es un mes de crisis. Que los meses de yo no sé qué, yo no sé cuál, son meses complicados. Eso es lo que la gente dice. Pero enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre serán días de bendición. Aleluya. Porque mi vida está en tus manos, Señor. Y aún en medio de las aguas, aún en medio del fuego, yo caminaré tranquilo y confiado porque tú estás conmigo, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey, por este año que estamos a punto de concluir. Pero gracias, Señor, porque hoy descanso en saber que aunque me auguran páginas blancas para un año nuevo, tú las escribirás día a día con el puño de tu sabiduría, de tu gracia y de tu amor para mi vida, Señor. Aleluya. Por eso hoy no traigo una agenda llena para el año nuevo. Traigo una hoja en blanco para que tu mano poderosa la llene, Señor. Yo caminaré tranquilo y confiado en tus manos, Señor. Porque yo sé en quién he creído, aleluya. Yo sé en quién he creído, aleluya. Descanso en la promesa de que aquellos que te aman, todas las cosas, siempre obrarán para bien, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero invitarle por un momentico a que levante sus manos y en un acto de gratitud, pátalas para Él. Gracias, Señor, gracias. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Yo no sé qué viene durante este nuevo año, pero lo que sí estoy seguro es que será un año de bendición. Un año de bendición, Señor. Y yo descanso en ti. Yo descanso en ti, Señor. Aleluya. Yo descanso en ti. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Permíteme verte en la grandeza de tu majestad. Permíteme verme y caminar como el hijo tuyo que soy. Y entender que mis días están en tus manos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.
Rápidamente les vamos a cumplir, pero escúchenme bien lo que vamos a hacer. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo nuevo en su vida para este año? Amén, esa es la palabra de Dios. Hermanos, a mí me fascina que el Señor dice que el justo es como la luz de la aurora. ¿Se han visto la luz de la aurora? ¿Cómo es? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay gente que camina como el cangrejo, ¿sí o no? Para atrás. Nosotros vamos para adelante, hermano. Cada vez mejor, cada vez mejor. Mejor bendecidos. Mire, dos cositas antes de irnos. Una, luego les dijo, id, comed las grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse en gran alegría, porque habían entendido la palabra que el Señor les había enseñado. ¿Entendieron la palabra? Decreto ir a gozarnos esta noche. Vamos a celebrar en familia, vamos a gozar la bendición de Dios con todos estos manjares que Dios nos ha dado. Y también es bueno, hermano, que comamos bien, que disfrutemos esta noche en casa y en familia. Yo quiero que ustedes escuchen esta oración que tradicionalmente pedimos la bendición del Señor para terminar la reunión de esta forma. El pueblo de Israel, el Señor le dijo a Aarón, al sumo sacerdote, que bendijera así el pueblo. Y ustedes van a recibir esta bendición esta noche en el idioma original, como fue bendecido el pueblo. Y la bendición fue así. Así se dijo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cierren sus ojos, reciben la bendición y terminamos con una canción, nos abrazamos y quedamos despedidos. Cierren sus ojos y recibamos la bendición en el idioma original. recibimos esa bendición del Señor. Cantemos una última canción y salimos a celebrar esta noche juntos. Dios nos bendiga, así quedamos bendecidos.
Todos con sus palmas arriba. Feliz año, próspero, abundante. Y sigamos dando gloria a Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores.
su belleza, precioso es su realeza, besosa nos.